Buenas tardes, hermanos. Bueno, no sé cómo voy a empezar, pero he preparado unas cosas para la enseñanza de hoy en dos partes. Y la primera parte del texto de la primera lectura de hoy, de la liturgia de hoy, como para recordar el núcleo de nuestra fe. Y luego volver a hablar del origen de mi vocación sacerdotal. Y por eso voy a leer la primera lectura de mi enseñanza que hemos leído hoy, la liturgia eucarística. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, desde el versículo 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se llenaba de indignación al contemplar la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los prosélitos y diariamente en la plaza con los que se encontraba. Algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían: ¿Qué querrá decir es charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo llevaron al Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber qué doctrina nueva enseñas? ¿Nos tienes cansados los oídos con cosas extrañas y queremos saber de qué se trata? Todos los atenienses y los extranjeros residentes solo se entretenían de decir o en oír novedades. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, por todo veo que sois muy religiosos. Al recorrer vuestras ciudades y contemplar vuestros monumentos sagrados, me he encontrado incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que veneráis sin conocerlo, eso es lo que yo os vengo a anunciar: el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos construidos por la mano del hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitas algo él, que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre ha hecho todo el género humano para que habite sobre toda la superficie de la tierra, determinando los tiempos y los límites de su morada, para que buscasen a Dios y a ver si, buscando a tientas, lo podían encontrar, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos, como alguno de vuestros poetas ha dicho también, porque somos de su linaje. Pues si nosotros somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra, escultura hecha por arte y el ingenio del hombre. Dios, pensando por harto los tiempos de la ignorancia, a saber ahora a los hombres que todos, en todas partes, se arrepientan, puesto que ha establecido un día en el que ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre a quien ha designado y acreditado ante todos, al resucitarlo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron, te oiremos sobre esto otra vez. Así Pablo se separó de ellos. Algunos, sin embargo, se unieron a él y creyeron. Entre ellos se encontraba Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Es algo que he querido compartir con vosotros en esta tarde. Como lo acabamos de oír, escuchar, se trata del anuncio de Pablo, su querigma, en el mundo de los filósofos, donde se disfruta de todo, hasta disfrutar la idolatría. Entonces ahí se encuentra Pablo y quiere predicar. No se le agota la valentía después de oír estas palabras que no quieren oírlo y decidió cambiar de lugar para seguir predicando la valentía. Hermanos, el mundo actual o como el mundo de entonces, de la época de Pablo, que no quiere entender este querigma de la cruz, y es el núcleo de nuestra fe. El núcleo de nuestra fe. No quiere entender ni oír a Jesús que ha muerto y ha resucitado. Pasamos el tiempo hablando del Espíritu Santo y no podemos agotar sus referencias. Sí, es una certeza, pues grande es Dios. Pero no podemos olvidar que de la cruz hemos recibido al Espíritu Santo y no podemos prescindir la Pascua del Viernes Santo, no podemos prescindir el Pentecostés del Viernes Santo. Y por eso, con esto ya podemos, el demonio no quiere, la cruz. Y es algo especial que tenemos nosotros, los cristianos de la Iglesia Católica Romana. Nuestra bandera. Es la cruz. Tenemos que valorarla. Eso es lo que el mundo no quiere entender hoy. El Viernes Santo, caminando y viene el Vía Crucis, se enfada, se burla de nosotros, como si fuera una magia. Así que tenemos que valorar esta señal que nos dio el Señor y de dónde nos vino ese regalo importante, el Espíritu Santo. Nos viene de la cruz, nos viene de Cristo resucitado. Valorando esta señal de la Santa Cruz, ya podemos también entrar en esta inhabitación trinitaria, valorar la Santísima Trinidad en nosotros. Bueno, vamos a ver cómo hemos empezado esta reunión santa para alabar a Dios. ¿Cómo la vamos a terminar? Empezamos con esta señal de la Santa Cruz, que es una alabanza tan importante. Vamos a entrar en esta alabanza, hay que empezar santiguándonos con esta señal. En nombre del Padre es una alabanza, la primera alabanza. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te queremos alabar, Señor. Por eso pongo esta petición que cada vez nos reunimos como cristianos de la Iglesia Católica Romana, que empecemos con esta señal. Lo que el mundo no quiere entender ni oír. ¿Podemos? ¿Podemos, por favor? Muy bien, gracias. Tenemos que valorar que nuestra asamblea no es cualquier asamblea. Tenemos que empezar con la señal de la Santa Cruz, la segunda parte. Gracias. De la segunda parte que os quiero compartir es del primer libro de los Macabeos, el libro raro en la liturgia. Llegada la hora de morir, dijo a sus hijos, se trata del testimonio de Matatías, ahora es el reinado de la soberbia y del ultraje. El tiempo del desorden y de la ira rabiosa. Por eso, hijos míos, tened celo por la ley y ofreced vuestra vida por la alianza de vuestros padres. Recordad las gestas de vuestros padres en su tiempo y os granjearéis inmensa gloria y nombre eterno. Abraham fue hallado fiel en la prueba y se la apuntó como justicia. En el tiempo de su opresión, José observó la ley y llegó a ser el señor de Egipto. Finés, nuestro padre, por tener ardiente celo, recibió la promesa de un sacerdote eterno. Josué, por la observancia de la ley, llegó a ser juez de Israel. Caleb, por dar testimonio en la asamblea, recibió la heredad en esta tierra. David, por su piedad, heredó el trono de un reino eterno. Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado hasta el cielo. Ananías, Azarías y Misael, por haber tenido fe, fueron salvados del fuego. Daniel, por su rectitud, fue librado de la boca de los leones. Consideras así que, de generación en generación, los que esperan en él nunca perecen. Los que esperan en él nunca perecen. No temáis nunca las amenazas del hombre pecador, porque su gloria es estiércol y gusanos. Se engríe hoy y mañana ya no existe, porque ha vuelto al polvo de donde vino y se esfumaron sus anhelos. Vosotros, hijos míos, tenéis valor y sed fuertes en la defensa de la ley, porque ella os cubrirá de gloria. Y sé que Simón, vuestro hermano, es hombre de consejo. Escuchadlo siempre y él será vuestro padre. Judas Macabeo, valiente de este joven, será el jefe de vuestro ejército y quien dirija la guerra contra los gentiles. Vosotros ganás para vuestra causa cuantos observan la ley y vengas a vuestro pueblo, das a los gentiles su merecido y observas los preceptos de la ley. Del primer libro de los Macabeos, segundo capítulo, desde el versículo 49 al versículo 69. Ahí se encuentra el testimonio de mi vida. Como se lo había dicho, yo no quiero comentar mucho y la historia de este libro, muy raro en la liturgia de nuestra iglesia, pues todos los pueden encontrar sitio en esta misma liturgia, sí, salvo en las exequias donde se encuentra unos capítulos para hablar de los muertos, de la esperanza que se encuentra en el Señor, de la oración, de la importancia de la oración por los muertos. Pero aquí también aparece esta esperanza y este celo de proteger el linaje humano. Y nosotros el linaje que tenemos que proteger es el linaje de nuestra santa familia, la iglesia donde nos encontramos siempre, y el mundo que está burlando de esta familia, y la tenemos que proteger. Y de este versículo, no, de esta pericopa que acabo de leer, ya he escogido mi lema sacerdotal: los que esperan en él jamás sucumben, o depende de la versión de la Biblia, jamás perecen. Creo que voy a comentar en este momento. Como os lo había dicho anteriormente, pues os hice el testimonio de mi vida, es que yo soy sacerdote diocesano de Burundi, del sur, de la familia numerosa, pues somos 10 hermanos y hace 25 años ya falleció mi papá. Tengo madre que vive todavía. Y con los 10 hermanos, yo soy el quinto. El quinto de esta familia. Y como os lo he dicho, me llamo Nirani Bagira, y es el nombre de la esperanza. ¿Cómo es esta esperanza? Es la esperanza de mi madre, pues después de su vida casada. Y seguía pidiendo a que de su embarazo, del primer embarazo, saliera un varón. Y salió un varón, el primer hijo, y le llamó Nisquimana, significa espero en Dios, pues del hijo que tuve ya, por ese regalo de Dios, lo he pedido, me lo ha concedido también. El segundo, también varón, lo he pedido y ha dicho, es Dios que nos los da. Y del tercero también ha dicho, y, sí, claro, y le concedió el varón, como lo había pedido, y le puso por nombre ella, adora a Dios que escucha. Y cambió la petición, ahora quiero una niña. El cuarto, no fue niña, pero niño, el hijo. He dicho, madre mía, espero en Dios. Y creo en Dios. Y así le puso por nombre, me lo dará. Y el quinto, también el varón. Bueno, ya necesitaba una niña. Bueno, Dios no me ha olvidado, así me llamo. Y luego, el sexto embarazo, esperaba una niña, así fue. Y dijo, nada es grande que Dios, así le puso por nombre. Y dejó de pedir, y dijo, cualquier niño es un regalo. Bueno, así mi nacimiento. Yo nací y crecí como cualquier niño normal, un poquito introvertido, no tanto extrovertido, tímido, pues me quedaba en casa para los trabajos laborales con, sí, de campesinos, sí, claro, acompañaba a mi madre al campo de pequeño. Pero después me gustaba lo más mayor de mi vida, el trabajo manual y el estudio y la oración. Sí, mis padres no eran practicantes, pero que buscaba su fe y la conseguía y les acompañaban para celebrar este día de su bautismo. Así ya lo vivíamos. Cada uno se buscaba la fe. Y bueno, así, y mi padre trabajaba fuera de la otra provincia y venía de vez en cuando a la familia para visitarnos. Yo me quedaba con mi madre, bueno, trabajando. Y hice mis estudios secundarios en el internado, ahí me quedé para todo lo que sea, lo que me incumbía, los estudios y todo. Y me gustaba la misa dominical, sí, y me llenaba mucho, así también. Yo veía que el día de domingo, el domingo era un día muy especial, y también todavía lo veo así, que es un día especial, un día de precepto, donde todo se cambia, puedes descansar y visitar a unos amigos, un día importante para mí. Y he seguido, pero no tenía la idea de que ya un día puedo ser sacerdote, ministro y predicar. Con esta timidez que tenía, como sacerdote y predicar, ¿cómo? Pero he seguido con mis luchas diarias, bueno, mis luchas, los estudios, el trabajo, todo. Pues tenía amigos y al final de esos estudios secundarios decidieron seguir la carrera de seminario mayor. Ellos, pues estaba en un grupo vocacional para discernir, por si acaso. Pero lo que tenía como idea es seguir la carrera hasta la universidad. Pues decía que tras la universidad se puede encontrar un trabajo y ayudar a salir adelante a mi familia, que era pobre. Eso, mis ideas que tenía, no tenía nada de vocación, pero seguía escuchando y a los religiosos que nos visitaban, nos comentaban varias cosas de la vocación y lo que sea. Pues, y nos hablaba del celibato, y todo. Y a ellos les costaba mucho trabajo, porque ellos deciden después. Yo también soy capaz, así decidí seguir. Por eso aquí estoy como sacerdote. Y he seguido hasta el final. Y nunca he vuelto a desear otras cosas. Me dice que ya mi vida será Cristo y es Cristo. Por eso aquí estoy. Y bueno, y mi vida, aunque hijo de esperanza, yo sentía que soy de esperanza, pero mi vida ha sido una vida de luchas, de tribulaciones. He encontrado muchas tribulancias, varias cosas. Bueno, de pequeño jugando, saltando la llama de los pajas, de las pajas que se quemaban, y los malos hijos, compañeros, me tiraron dentro de este fuego y me quemé entero, ropa y cuerpo. Bueno, no sabía si iba a recuperar la vida, y por fin, gracias a Dios, he podido recuperar. Y por eso, de la familia, en la familia, todos los hijos son morenitos, el único negro, yo. Pues, así fue. Pues, luchas. Por eso he dicho, y es mi esperanza, los que esperan en él jamás perecen. La esperanza que he guardado de pequeño hasta ahora, los esperan. Y quiero guardar esta esperanza hasta la muerte, los esperan en él jamás sucumben. No he sucumbido, por eso aquí estoy. Bueno, he seguido hasta la ordenación con estas luchas, varias cosas, guardando esta esperanza de que un día ya pueda ser sacerdote y del ministro, aunque me costaba mucho hablar públicamente delante de los demás, cómo voy a ejercer mi sacerdocio, hasta el diaconado me costaba mucho, pero es el diaconado y he podido mejorar mi vida y he estado a hablar, pues tenía que hablar obligatoriamente. Así que, y hasta ahora, con la timidez que tengo, ya intento hablar delante de los demás y poder hablar de Cristo, de mi vida sacerdotal. De mi vida sacerdotal, pues, ya dentro de poco, 6 años, pues, me ordené el 20 de julio de 2019. Sí, dentro de poco, 6 años. Yo creo que he pasado mi vida, es decir, ya con el sacerdocio, yo tengo todo, todo me basta. No quiero más, no quiero más. Pues, para completar mi vida de seminarista, bueno, la devoción mariana, sí, nada más. Pues, sí, había la renovación carismática y muy desarrollada en mi país, pero no quise entrar, quería más. Entonces, el Señor siempre ha estado conmigo, me acompañaba. No sé cómo fue la ocasión de encontrar a Manor en camino. Y me comentó de Manatá. Al llegar aquí todo había cambiado, todo lo que hay, y he tenido que acostumbrarme, pero no era fácil. Pero el Señor está conmigo, por eso no me ha dejado solo. Los que esperan en Él jamás sucumben, jamás perecerán. En camino, siempre ha puesto a muchas personas. Y aquí el Señor me puso a Manuel. En camino nos encontramos, me comentó, ¿de qué se trata? Ven y verás. ¿De qué se trata? Y luego al llegar, y también me puso otra persona, María Ángeles. Vamos a tener un seminario. Y finalmente voy a entrar. Pues yo creo que criticaba mucho de estos grupos. criticaba mucho, no lo entendía, porque después de la confirmación volver a hablar del Espíritu Santo. Y lo tenemos en plenitud, porque de sacerdocio volver a hablar del Espíritu Santo, lo tenemos ya. Pero ahora que entiendo, hay que hacer algo, que me siento que algo que está creciendo. Sí. Está creciendo, verás, hay algo, sí, aunque no lo valoramos, que siempre crece. Sí. Y por eso el Señor ha estado conmigo y estoy alegre. Por eso, pues aquí estoy. Gracias por todo el Señor me ha hecho y me sigue haciendo. Pues espero en Él. Los que esperan en Él, jamás ocupen. De la mala experiencia que hice aquí también hice una mala experiencia encontrando a una religiosa. Yo digo que los problemas nunca los he tenido con los laicos. Siempre los he tenido con los compañeros en el sacerdocio, los compañeros en la vida consagrada. No sé por qué. Encontré a una religiosa madrileña. Me solía hablar, telefoneando, comentar varias cosas en nuestra vida, en la iglesia. Entonces, ya, muy bien, muy bien. Y un día, charlamos y he dicho, gracias a Dios que nos has amigos, que nos has amigos, gracias a Dios. Que hizo que nos encontráramos y por eso hizo gracias a Dios. Y se quedó reflexionando. Y luego vino a mí, te quiero comentar una cosa. Cuidas con las mujeres. ¿Y por qué? Y he dicho, ¿por qué me lo dices? Yo nunca he tenido problema con una mujer. ¿Por qué me lo dices? No somos amigos, somos hermanos. Sí, claro, entre hermanos hay amigos. El amigo es alguien con quien compartes lo más escondido, tu sonrisa. Yo sé qué significa. ¿Por qué me lo dices? No somos amigos, somos hermanos. ¿Y qué significa esto? Se dice cuidar con las mujeres. Primero, mi madre es mujer. Me voy a separar de mi madre. Mujeres, ¿qué significa? Voy a separar de la vida. ¿Qué significa esto? Cuidar con las mujeres. Yo sé quién soy, sé mi vida. Ningún problema tengo con las mujeres. Porque si me quería hablar del hijo pródigo, me hablaría de malas mujeres. Y estas las hay en este mundo. Madre mía, pero no pasa nada. Gracias por tu compartir. Vaya con tu enseñanza. No quiero más. Pues tenemos que discernir verdaderamente. Yo no tengo problema, ningún problema tengo con una mujer, ningún problema. Por eso no iba a estar. Sí, tenemos que cuidarnos de las mujeres. La mayoría en la iglesia es femenina. Aquí también, en Maranata. ¿Cómo cuidarnos de las mujeres? ¿Por qué? Y son hijos, son hijas de Dios, son criaturas. Y con sus dones, con su participación en la iglesia. Por eso hacen la iglesia. ¿Y por qué? Los problemas no los tengo con los laicos, los tengo con los religiosos. Y no quiero vivir como ellos entiendan la inteligencia, la libertad, para discernir. Y eso nos hace crecer en la esperanza. Y somos peregrinos de una misma esperanza, de un mismo destino. Entonces, gracias a Dios por todo lo que me ha hecho, gracias a mi amigo. Pues mañana estábamos juntos, no me dijo nada que iba a estar conmigo en eso. Pues lo quiso el Espíritu Santo que estuviéramos juntos aquí. Gracias a todos vosotros, gracias al Señor que nos has amigos y hermanos. Gloria a Dios. Gloria.